Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 9 y 2, las 8 y 2 en Canarias. Vamos a actualizar la información de este viernes 28 de julio, acercándonos ahora mismo a COPE Barcelona, donde al menos 48 personas han resultado heridas, de las que al menos 5 se encuentran en estado grave al chocar un tren de cercanías contra el tope final de una vía en la estación de Francia. Últimos datos, COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Hola, buenos días. Sí, de momento no ha aumentado tampoco la cifra de heridos. Recordar que el tren ha chocado contra el tope de final de la vía cuando llegaba a su destino, que es la estación de Francia. Han enviado 9 patrullas de Mossos y 10 unidades de ambulancia. Se desconocen de momento las causas de por qué el tren ha chocado contra esta topera y, como has dicho, de momento hay unos 48 heridos, entre los que destacan sobre todo contusiones por el frenazo, y 18 han sido trasladados ya a hospitales. 5 están en estado grave.
Poco después de producirse el accidente, en Herrera en COPE hablábamos con Félix Ríos, que iba en ese tren y nos contaba cómo había sido la colisión.
Estaba el tren aproximándose a la estación de Francia, que era su destino final. Empieza a bajar la velocidad, pero de repente sentimos un sacudón, un gran golpe. Todos los pasajeros salieron hacia adelante, maletas, pero hay gente que se lastimó la cabeza contra los respaldares. Había personas sangrando por la cabeza, gente que se había golpeado. Habían varios heridos, por lo que pude ver.
El ministro de Fomento se dirige en estos momentos hasta Barcelona. ¿Y de qué otros asuntos estamos pendientes esta mañana? Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Pues 30 medios terrestres y 3 aéreos y un centenar y medio de personas continúa trabajando en la extinción del incendio que ayer se declaró en la Sierra del Segura, en Yeste, Albacete, y que todavía no está controlado. Según la web de la Consejería de Agricultura, en los trabajos de extinción de este incendio ya han participado más de 350 personas. Y acabamos de conocer que la economía española creció el 0,9% en el segundo trimestre del año, y también tenemos el dato del IPC con el 1,5% anual.
Vámonos ya a la bolsa para ver cómo comienza la mañana. Fernando Mañueco, buenos días.
Buenos días. El índice IBEX 35 se frena después de 4 sesiones alcistas. Baja un 0,4% hasta 10.560 puntos, según vemos en Infobolsa. A falta del cierre de hoy, en esta semana la bolsa ha ganado un 1,5% y acumula una revalorización del 13% en lo que va de año. Baja hoy ligeramente Telefónica. Ya se disparó tras publicar buenos resultados. Baja el Banco Santander. Su beneficio ha aumentado un 24% en el primer semestre. Ha ganado 3.616 millones de euros. Baja ligeramente también BBVA, que ha obtenido un beneficio de 2.306 millones con una mejora del 26%. Hoy suben IAG, Indra y CaixaBank, que también han publicado sus cuentas. En el mercado de divisas, el euro se mantiene en 1,17 dólares a la espera de los datos de PIB de Estados Unidos, que se publicarán a las 2:30 de la tarde.
Y ahora tu COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nueve y siete minutos, 8:07. El paseillo del Tron. Ángel Espósito, ya ves. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal?
No tenemos una mañana tranquila, hijo.
Bueno,
ahí
estamos. Mientras la cosa quede en lo
ahí
que estáis contando, entre comillas, sí, casi parece un milagro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Si vieras las imágenes, no sé si las has visto en cope.es, madre mía de mi vida. Bueno, Tron, en fin, ¿de qué nos quieres hablar? De Venezuela, ¿no?
Sí, quiero hablar de Venezuela porque el próximo lunes nos vamos a tirar horas analizando desde el domingo hasta la semana que viene lo que vaya a pasar este fin de semana en Venezuela, y en muchas ocasiones, entre la política, las maduradas, etcétera, etcétera, se nos olvidan los datos. Y como sé que te gusta mucho lo de los números, Paloma...
Me encanta.
Es lo que tenéis los alemanes. Pues voy con una relación de datos para darnos cuenta de cuál es la situación real de Venezuela a día de hoy, pase lo que pase el domingo. Fíjate, desde el punto de vista económico, en 2010, que no hace tanto, un dólar eran 8 bolívares. Hoy, un dólar son 8.000 bolívares. Imagínate lo que ha subido el precio del dinero. Según el Fondo Monetario, en 2018 los precios podrían subir, sobre lo que ya han subido, un 2.000%. Desde el punto de vista social, 756 mujeres, datos de la sanidad venezolana, murieron el año pasado mientras daban a luz o justo horas después de dar a luz. 756. 11.500 niños murieron solo el año pasado, un 30% más que el anterior, al nacer. 11.500. Es que son datos peores todavía que los que te puedes imaginar en Irak o en Siria. Ha aumentado un 76% los casos de malaria en Venezuela respecto a otros años. Recordemos, El próximo domingo, cita electoral por la Asamblea Constituyente de Maduro, van 105 muertos, 3 o 2, depende de la fuente, ayer mismo, en la primera jornada de manifestaciones antes del domingo, un tipo de 30 años y una niña de 16 años en Caracas. Uh-huh. Y no les hacemos ni caso prácticamente.
Hasta
y
cuatro,
ya terminó.
Hasta 4 subían, sí, sí, esta mañana el balance.
Pues mira, estoy ya de madrugada. Uh-huh. Y mira, 24.000 solicitudes de refugio en el mundo por parte de venezolanos hubo en 2016. En lo que va de año, 52.000. Se calcula que más de 100.000 venezolanos pedirán asilo político en el mundo durante este 2017. Y lo que es la vida, ¿eh? Hablamos de Siria, hablamos de Irak, hablamos de los países subsaharianos, faltaría más. Venezuela es el primer país en número de solicitudes en España, por delante de Ucrania y de Siria. El dato es espeluznante. Yo creo que a veces los árboles nos impiden ver el bosque y lo que está pasando allí es que se están muriendo literalmente de hambre, con Maduro o con el que esté.
El lunes lo contaremos, lo que ocurre después de ese referéndum en el que se aprueba la Asamblea Constituyente y, bueno, con la que él pretende perpetuarse en el poder.
Veremos cuántos más muertos hay de aquí al lunes. Es un infierno aquello.
Bueno, ya has visto esta noche, Estados Unidos le ha dicho a la gente de la embajada que salgan, sí, ante la violencia que se está registrando allí. Ángel, buen fin de semana.
Venga, besos.
Vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes sobre el valenciano y la Generalitat Valenciana. Jesús.
Mi hija ha empezado a trabajar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y hoy ha recibido un mail o una carta diciéndoles que contesten, que les hablen siempre en valenciano y que luego también al idioma al que hablen, sea castellano u otro idioma.
Sobre la muerte por accidente de la niña Lucía en Pizarra, en Málaga, Luisa desde Madrid.
Sobre el tema de Lucía, la niña de 3 añicos, dijeron que salieron unas 600 personas buscando a la niña. La encontraron lejos. Me parece un poco raro la situación de que tanta gente no recorriera más metro, distancia, y no sé, lo veo un poco sospechoso.
Y este va para Busto. Sobre la multa de 150.000 euros por cantar El cara al sol y no al que canta al despacito. Manuel, desde Valencia.
Opino de que es discriminatorio que se quieran imponer 150.000 euros de multa al que cante El cara al sol y no se castigue, ni siquiera se reproche al que cante despacito.
Se va para ti.
Nacionalidad jurídica.
Alfonsi.
Va para Bustos porque yo escribía un artículo en el que hablaba del despacito y el himno y tal, no sé qué. Bueno, en fin, que tengo un mensaje de Bocopa. No sabes lo bien que pega Bocopa con el despacito.
¿Te vas a Benidorm este verano? ¿Estás preparando las vacaciones? Pues mira, si vas allí tienes que probar el vino Señorío de Benidorm. Es un vino 100% mediterráneo, premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Y de paso pues lo acompañas con esa variedad gastronómica de Benidorm. Y de paso te enamoras de Señorío de Benidorm. Marina Alta y Señorío de Benidorm. Los vinos del Mediterráneo, de bodegas Bocopa.
Solo hoy en tu tiempo.
9 y 13, 8 y 13 en Canarias. ¿Cuántos temas queréis comentar esta mañana? ¿Estáis con ganas? Estábamos hablando de la información de los hijos de Maduro, que se vinieron... ¿De qué fecha a qué fecha, Antonio? ¿Era
pues
del
estamos
8
hablando del 4 al 28
del
de julio. Han estado 18 días alojados en el Hotel Rich, en Madrid.
Se lo han pasado pipa.
Un hotel proletario.
A cuerpo de Maduros, a cuerpo de Maduro, mientras su pueblo, el pueblo de Maduro, sí, sí, se muere de hambre, sí, y se muere de enfermedades simples porque no tienen medicina.
Y esto es un clásico del comunismo, ¿eh? No llamar al capitalismo como el de los hijos de los jerarcas chavista del comunismo. Esto se ha pasado siempre.
Yo decía esta mañana que el sitio no lo han elegido mal, porque venir a Madrid es siempre una gozada y venir a España, pero lo malo es que, claro, están ellos como están, como para venirse.
Pero todavía a estas alturas de la película, después de los datos que ofrecía Ángel, ¿no? ¿Cómo está a estas alturas de la película, teniendo en cuenta lo que está pasando allí, la situación de represión que se está viviendo desde el punto de vista de los grupos paramilitares chavistas, uh-huh, el propio ejército, la policía chavista, contra la oposición, que democráticamente está expresándose, en contra de ese autogolpe que está dando Maduro? ¿Cómo es posible que en España Podemos todavía y gente de Podemos, los comunistas populistas de Podemos, insistan en vendernos una burra ciega, insistan en defender el régimen de Maduro, en negar la evidencia. Ayer había un vídeo de un pollo de Zaragoza, que es el vicealcalde de Zaragoza, o bueno, la mano derecha, dicen, de Santisteve, hablando de que hay que defender la revolución bolivariana frente al imperio y frente a las mentiras de los medios de comunicación, o sea, negando la mayor, niegan que allí
se esté produciendo de Madrid,
la represión que se está produciendo y la falta de alimentos y de medicinas, o la senadora de Podemos de
también, en el plebiscito el otro día en Madrid, algunos claro. concejales bueno, del distrito se negaron a abrir las puertas para que los ciudadanos residentes en Madrid pudieran votar.
Hoy en Plaza del País, y con toda la razón del mundo, a esta formación política, al señor Iglesias, que se defina claramente, dice, porque si eso es lo que podemos esperar de Podemos en España, apague y vámonos. Digan ustedes claramente que están en contra de esta represión y de y de este totalitarismo ejercido por el señor Maduro, al que ustedes defienden porque les ha pagado.
No, pero sí es verdad que hay gente. Cuando Rajoy le dijo a Iglesias en el Parlamento hace unas semanas, usted no puede hablar porque usted está pagado. Tal,
está pagado.
Pero sí que hablan, pero hablan a favor.
A favor, no, está.
Monedero y Garzón.
Monedero
y Garzón hablan todos los días a favor. Y llaman golpistas y todos los diputados de Izquierda Unida no tienen ningún problema en llamar golpistas a Leopoldo López.
Esta lumbrera a la que nuestro amigo Santi Majetón sitúa todos los días al frente del desfibrilador de turno. Este habla de la violencia inapropiada que ejerce la oposición contra la policía de Maduro.
La cara contra el nudillo, ¿no?
Sí, dice, los patos tirándole a los cazadores. Es que es tremendo.
A la parte de la discusión que se tiene aquí, que se tiene también en otras partes de Europa, y que ha sucedido en más ocasiones, ¿eh? La generación de intelectuales más brillante de Francia estuvo durante mucho tiempo, justificando lo que pasaba en la Unión Soviética. Y lo van mirando y dices, y era probablemente los más brillantes que ha habido. Pero bueno,
pero viviendo en París, ¿eh?
Pero viviendo
como
en París,
los hijos de Maduro. Sí. En la milla de oro, ¿eh?
La gauche divine, ¿verdad?
Aquí todos son capitalistas de vida, pero comunistas. No era...
Gestao está haciendo cuentas de lo que se gastaron, porque está ahí tomando nota.
Era el que decía, nunca gente tan brillante cometió tantos errores en la
nación. Pero yo creo que después de lo que ha dicho...
Pero lo importante de lo que sucede en Venezuela es que ya parece que no hay marcha atrás, por desgracia. Es decir, que como se preveía por parte de algunos, la libertad la van a tener que conquistar. Que no ha habido la oposición, que no ha habido ni inteligencia, ni inteligencia por parte de Maduro y sus acólitos para retroceder, y van a ir hasta el final con la constituyente, que es un verdadero golpe de Estado, hecho por el propio Estado, y no queda otro remedio. Y vemos cómo la libertad es algo tan importante, tan fundamental, que una gran parte de esa sociedad se arriesga físicamente, arriesga sus propiedades, arriesga su libertad para conseguirla, ¿no? Eso es un elemento que ni Echenique, ni Pablo Iglesias, ni compañía pueden quitarnos de encima de la mesa y de verlo. Hay que tener en cuenta, además, que ellos siempre están con estas revoluciones medio místicas o con los que proponen esas revoluciones. Nunca han tenido una posición clara ni allí, y no es solo porque les paguen, es porque están convencidos de estas cosas. También porque les paguen.
Fíjate, Nicolás, fíjate la paradoja. Bueno, además es un santuario vivificante, el Iberoamérica y las revoluciones, es que se ponen hasta las canciones de los años de 70 y 60, ajá, en sus mítines. Pero fíjate la paradoja, que no es más que una anécdota, pero fíjate la paradoja de que Podemos ha vivido durante mucho tiempo de intentar inventar que España era un estado totalitario, represivo, que justificaba la desobediencia y la violencia de la gente en la calle. ¿Os acordáis de aquellas frases de la emoción que les producía ver a gente pegar a la policía en las manifestaciones? Y donde de verdad hay un estado represivo, donde de verdad queda justificada la rebelión de la gente en la calle,
se ponen con los represores.
A esa gente los llaman golpistas.
Sí, sí, claro.
No los de aquí, ¿eh? No, a los de ahí. Entonces, hay una gran contradicción, una gran paradoja de invitar a la desobediencia en una falsa dictadura, un falso Estado represivo, que en realidad es una democracia europea, y en esa misma situación que ellos han definido así, cuando se producen... Entonces se ponen del lado del Estado, sí, se ponen del lado de la represión. Lo cual es una paradoja, pero en este caso, tú ponías el ejemplo, siempre ha sido una reflexión muy interesante analizar el soborno intelectual de las élites europeas con la Unión Soviética, por ejemplo, la fascinación por el comunismo, show engañado por Stalin, que vuelve de las hambrunas y dice, vengo del país mejor alimentado del mundo. Sí. Había mucha confusión, hubo una gran es Gramsci, la gran penetración intelectual en el intelectual de Europa. Evidentemente, ahí ha habido... Pero es que en este caso es menos sutil.
Menos sutil, claro, claro. Es que estamos
más bruto,
hablando
estamos de monedero.
Es una identificación ideológica pura y dura por la cual se justifica la muerte de gente en la calle. Claro. Y punto.
¿En qué momento la izquierda, que siempre estuvo con los estudiantes desde mayo del 68, se pone con la policía represora, con la policía política de un Estado autoritario contra los estudiantes que están muriendo a palazos?
El único que se puso con la policía en el 68 fue Pasolini. ¿Te acuerdas? Cuando decía que los proletarios eran policías.
Eugenio Ionesco, que dijo, mañana seréis todos notarios.
Pero la revolución por eso lo justifica todo.
Por eso les molesta muchísimo a los dirigentes de Podemos que se les recuerde una y otra vez esa contradicción que significa todo esto cuando defienden.
Es que para ellos no es una
Maduro
contradicción.
Y una...
Para ellos la violencia es buena si la ejerce la izquierda. Punto.
Lo que predican en España es una se contradice perfectamente y totalmente con lo que ellos defienden en Venezuela.
Ellos,
usted no puede hablar de regeneración política en España una y otra vez y pedirle a Rajoy que se vaya cuando tiene a un dictador al frente de un país que está masacrando.
Pero es un dictador comunista, por lo tanto es bueno.
Vamos a ver. ¿Esto qué es?
Ellos,
ustedes son unos caraduras.
Ellos, en el análisis que hacen de Venezuela, como en el que hacen de España, que definía Gistao, es que no, establecen lo político entre amigo y enemigo. Sí. No justamente como las democracias liberales en las que el acuerdo, el consenso es fundamental. Eso ellos lo rechazan y lo político se basa exclusivamente en los amigos y los enemigos, los nuestros y los suyos, y ellos son del otro lado, entonces lo tienen que justificar inevitablemente. Pero ¿sabéis quién llevó teóricamente lo político que estaba en el Estado a amigo-enemigo? Para su vergüenza, por otro lado, para la vergüenza de ellos, de Pablo Iglesias y compañía.
Carl Smith. Que era un
ideólogo jurista de los nazis. Sí. Es decir, que es que, claro, los extremos se tocan tanto y tú les ves todo. Fijaos una cosa que a mí me trae la cabeza y de, bueno, que este país como es, bueno, y si lo dices además pareces tú un facha y un retrógrado. Es decir, no digo Podemos porque no existía, pero muchísimos dirigentes de Podemos en edad suficiente han visto a ETA como un elemento atractivo para ellos.
Democratizador.
Sí.
Y liberalizador.
La izquierda radical que siempre le vio como un agente democratizador.
No sabemos, y ahora dice algo sobre Miguel Ángel Blanco, lo que fuere, pero cuando estaban matando lo que tenía era el teléfono de los que ayudaban a los presos de ETA. Es decir, es que la dialéctica siempre en ellos es amigo-enemigo.
Y por
para
eso,
hacer la revolución.
Pero tuviste la famosa conferencia en Rico Taberna donde Pablo Iglesias expuso su visión
de ETA.
Claro. Que era dentro de la engañifa franquista, lampedusiana, que es la transición, dentro de las élites franquistas escondidas con el acuartado del nuevo régimen.
A ETA no la engañaron.
La única organización de izquierdas que tuvo la clarividencia de comprender esto y combatirlo fue ETA.
Tenemos la ventaja que este chico es.
No veía ni la clave nacionalista siquiera.
Este chico es un desvergonzado y un descreído. Y se ha olvidado de lo de ETA. Y se olvidará de otras cosas si es necesario para su carrera personal. Claro. Pero el fundamento es ese. Tenemos esa de verdad que tenemos esa ventaja.
Y por eso
porque este no se crea absolutamente nada. Por debajo está
la biblioteca,
esa base
la biblioteca está ahí para recordarlo. La memoria no puede ser frágil en ese sentido.
Voy a cambiar de asunto porque estamos en pleno, casi empezando el mes de agosto y en un fin de semana. Y ayer hubo un dato que nos preocupó realmente. Cuando escuchábamos al fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, decir que el número de fallecidos, de jóvenes fallecidos en la carretera, ha aumentado en el último año un 16%. Ojo, hablamos de gente, de jóvenes entre 15 y 24 años.
¿Pero relacionado con la vida nocturna o en viajes normales?
Te lo va a contar ahora el fiscal de Seguridad Vial. Bartolomé Vargas, buenos días.
Buenos días a todos.
Realmente es un dato que a mí me preocupó. Muerte en la carretera, pero porque ellos van conduciendo, porque van con compañeros. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, la mayoría son fallecidos conductores de esas bandas de edad, 15, 24 años. Y la preocupación es porque es la banda de nuestros jóvenes, que representan pues el futuro, que representan pues el idealismo, y que hasta ahora es una banda de edad que ha sido y sigue siendo en su gran mayoría ejemplar, en el sentido de que son ellos los que a veces riñen a los padres en la conducción por la formación que ya traen. Y no es que todos los jóvenes pues realmente sean infractores en absoluto, pero sí que vemos un repunte de un sector de jóvenes al que fin que obtienen el permiso de conducir y que solo ven el aspecto del disfrute legítimo de lo que supone el vehículo de motor, la libertad que da, y no el de la responsabilidad y de las consecuencias, y no el del respeto a las normas, el respeto a la ley, que es una garantía de solidaridad, de encuentro en las vías públicas y fuera de ellas. Y a ver, nos preocupa ese repunte, y la reflexión que hacemos es, desde luego, desde el punto de vista no solamente de consecuencias jurídicas, que siempre protegen a todos, sino también desde la educación. Hace falta un esfuerzo educativo, educación en los colegios, esa es clave, eso es imprimir en las conciencias de los chicos que están en los colegios la conciencia del respeto a las normas en las carreteras y en la ciudad. Es un esfuerzo también de formación en las autoescuelas, es coordinar las autoescuelas con los colegios y un plan, una estrategia nacional, diría yo, de educación. La educación es la clave, es imprimir los valores, los principios, las reglas.
Y sobre todo cuando un padre va conduciendo y le va diciendo a su hijo lo que puede, lo que debe o lo que no debe hacer. Pero esta edad de 15 años, ¿quién conduce con 15 años?
Bueno, a partir de los 14, como sabes, son los ciclomotores.
Ah, los ciclomotores.
Los ciclomotores. Ah. Uh-huh. Es una progresión hasta el acceso pleno a los 18 años, ¿no? Desde el comienzo hay que partir de esa estrategia educativa, ¿no? Desde luego, incrementarla. Yo creo que las cifras, los datos, lo que nos deben llevar es justamente a esos esfuerzos, planteamientos, pero dejar de especular, por así decirlo, y ponerse seriamente a elaborar pues un plan nacional, una estrategia nacional, insisto, de educación vial. Mire, yo que estoy en el derecho, las normas hay que cumplirlas porque son garantía para todos. Y el respeto a la ley en todos los ámbitos, pues es el respeto a la solidaridad. La ley supone un esfuerzo, un sacrificio, un dejar de lado las pulsiones internas y someterse a la ley aprobada por todos. Eso además hay que explicarlo, explicar las razones de la ley, particularmente en el tráfico viario. Entonces, ese esfuerzo, nuestra reflexión es que debe realizarse urgentemente, porque los datos están ahí. Es una cifra muy alta. Son
188
fallecidos, ¿no? Es una cifra que golpea nuestra conciencia, ¿no? Nuestra responsabilidad con la juventud.
Está escuchándole David Gistao, que es padre, además es motero y vamos,
pero
lanza
de niños, mucho,
de niños
mucho
pequeños.
Pequeños, ¿eh?
Pero tira, no, tira, tira, David,
días,
pregunta.
Yo tenía el interés de saber si los accidentes en esa franja de edad, ¿sí?, están relacionados con la vida nocturna o no, si tiene algo que ver.
Bueno, una parte, no todos los accidentes sí que están relacionados con la vida nocturna. La vida nocturna es buena, cuidado.
La vida nocturna está
muy bien.
La ha dicho la justicia.
La vida nocturna
el
está
famoso
muy bien.
Bailarín de copas.
La cuestión es cuando uno en la vida nocturna pues bebe o desgraciadamente consume drogas y se pone al volante, ¿no? Eso ahí, ya la vida nocturna es una vida que no es vida nocturna, empieza a ser la muerte nocturna, que puede ser la propia, la del compañero, la del amigo, la del que está al lado, la de la novia, la del novio o la de terceras personas ajenas a esa vida nocturna que conduce a la muerte. Ahí empiezan los problemas. Entonces, efectivamente, drogas, alcohol, exceso de velocidad, es donde hay que insistir, cargar con todas las estrategias y explicarlo muy bien. Y hace falta una estrategia de información sanitaria. A ver, con tres copas, con cuatro, con cinco, con cuántas, bueno, pues todo eso hay que explicarlo, hay que hacer un esfuerzo educativo y después también, por supuesto, saber todos, jóvenes y mayores, que la ley está ahí y la ley se aplica. Como fiscal, mi misión es que se aplique con medida, con proporción, con todas las garantías, pero que se aplique, porque con su aplicación salvaguardamos a todos en las vías públicas.
Antonio.
¿Qué porcentaje representa, fiscal, dentro de la estadística, el número de accidentes y de víctimas en ese tramo de edad, de los 15 a los 24 años, y sí, causas que provocan esos accidentes,
pues
o que
mire,
inciden en el accidente?
Son 190 muertos por cuadrar, que no se puede cuadrar porque las cifras colectivas son engañosas, son tragedias, sí, individuales, ¿no?, que se viven individualmente, de un total de 1.810 muertos. Es una cifra importante, casi 200, de 1.800 muertos en 2016, ¿no? Sí. Es una cifra que además ha subido en los últimos años, insisto, en esa franja de edad, y que debe mover a una reflexión colectiva, y no solamente a reflexionar, sino poner en marcha ya urgentemente esas estrategias en todos los ámbitos.
Sobre todo, fiscal, porque, Bartolomé Vargas, porque cada víctima, cada joven y cada víctima en las carreteras es una pérdida para una familia, para unos compañeros de trabajo, es un drama para todos.
Ahí va, o sea, pone usted el dedo en la llaga, ¿no? A veces se habla, ¿no?, y se confunde, digo, ha muerto tantos. No ha muerto tantos, ¿eh? Es que esta familia ha quedado destrozada, ¿no? Es que esto ha generado, es como una onda expansiva, depresiones, tristezas, hundimientos personales, amarguras para toda la vida, pérdidas de opciones en todos los ámbitos, dolores que perduran toda la vida. Perder un hijo, pues eso dura toda la vida, por poner un ejemplo muy expresivo, ¿no? Y esas son cifras individuales, ¿no? Esa visión humanista no se puede perder bajo las grandes cifras, aunque hay que darlas, por supuesto, y las grandes cifras nos obligan a todos a plantearnos estrategias. Mire, los 1.810 muertos del año pasado, todos son evitables.
Y todos tienen nombre y apellidos.
Todos tienen
y
nombre
familia,
y apellidos, y todos son evitables.
Y todos son evitables.
Todos los podemos evitar, ese es el mensaje que se debe dar siempre y ahora, en el que desgraciadamente en el mes de agosto pues van a morir, el año pasado 188 personas, y este año, con la progresión que llevamos, 200, ¿no? Parece como crónica de una muerte anunciada, ¿verdad?
En fin, pues esperemos...
No debería ser así.
Esperemos que no...
El llamamiento es para que no sea así.
Esperemos
que... Para que se movilicen todos en los valores de respeto a las normas, de solidaridad, sabiendo además que hay que ser coherente. No ser buen ciudadano fuera de las vías públicas y mal ciudadano dentro de las vías públicas o viceversa. El respeto, la educación, la sensibilidad por la vida, todo eso se lleva dentro. Cuando está uno al vehículo y cuando está en su casa, en el trabajo, en otras actividades, ¿no?
Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, gracias por sus reflexiones y bueno, a ver si entre todos ponemos ese granito de arena y esta operación salida en el mes de agosto y este verano no es tan dramático como en otras ocasiones.
Gracias a ustedes por la colaboración, ese fin idealista y humano.
Gracias a usted.
Gracias.
Gracias, buenos días. Tengo un mensaje ahora de Securitas, Mercedes.
Pues sí, muchos empiezan hoy las vacaciones. En conjunto este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos. Esto significa que millones de hogares se van a quedar vacíos durante muchos, muchos días. Los ladrones lo saben y es cuando aprovechan para entrar a robar en las casas, pues sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:37, las 8:37 en Canarias. Aquí seguimos acompañados por Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, David Gistao, Jorge Bustos y sobre todo ustedes, haciéndonos compañía en esta mañana de viernes. ¿Qué día es hoy? Ya 28 de julio, si es que ya pierdo un poco la noción. Estoy en comunicación ahora mismo con el subdirector de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, Sergio Delgado. Está en el centro de coordinación pendiente de los datos que están llegando del accidente que se ha producido esta mañana en la estación de Francia. Sergio Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué datos tenemos ahora mismo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese convoy cuando entraba en la vía?
Bueno, los datos que disponemos y que disponemos pues aproximadamente desde las 7:30 de la mañana que hemos recibido la llamada de Adif aquí al centro de coordinación ha sido que un tren de la línea 2 Sur que tiene origen en San Vicenç Calders, en Tarragona, en provincia de Tarragona, ha chocado en el final de la línea, en esta estación de Francia de Barcelona, pues ha chocado con el final de la vía y entonces pues se ha producido a consecuencia de este choque pues un número de heridos que en este momento el balance que tenemos y debe ser tomado como provisional es de unas 40 personas afectadas, exactamente 39 en estos momentos, una persona grave, 18 menos graves, por tanto, que digamos de una gravedad inferior, y 20 afectados leves, por tanto, aproximadamente una cuarentena de personas que se han visto afectadas por este choque del tren en el final de su recorrido, porque esta era la estación final de esta línea.
Sergio Delgado, ¿qué hipótesis están barajando? Porque nos decían los testigos que el tren es cierto que ha entrado en la vía a poca velocidad, que estaba ya llegando. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir en una primera exploración así de lo ocurrido?
Bien, debo decir que en estos momentos la prioridad de toda la respuesta que se está dando y concretamente desde el ámbito de Protección Civil es la atención de los afectados. Por lo tanto, nosotros ahora mismo no barajamos ninguna hipótesis en el sentido de que en estos momentos todavía se está trabajando para la atención de los afectados. Es una información, es unas investigaciones pues que desde el ámbito policial irán llegando en las próximas horas, pero en estos momentos digamos que entendemos la pregunta, pero no es la prioridad y tampoco tenemos en estos momentos ninguna información, ningún indicio al respecto.
Le entiendo perfectamente. Lo fundamental, lo prioritario es lo prioritario y son las personas que están heridas. Ya llegará después, por los datos de lo que ha ocurrido. Sergio Delgado, gracias. Desde el Centro de Coordinación, subdirector de Protección Civil de la Generalitat. Gracias, buenos días.
A vosotros, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues estos son los datos que vamos recabando. Y está aquí Goyo González, que se va de vacaciones, y me decían los oyentes que me escriben esta mañana, me dice, por favor, que no falte la canción de Goyo, que no falte
hoy
la
lo
canción
da todo.
De Goyo.
Hoy lo da todo.
¿Lo das
hoy
todo? Se la dedica a... ¿Lo das todo? Nos deja.
Es una piel helada, ¿no?
Un detallito. Se la tiene que dedicar aquí, hombre, al señor Bustos. Mira. El patito, ¿no?
A lo loco, ya hay que ver cómo vive Paloma. A lo loco, cómo cuenta la última hora. A lo loco, hay que ver cómo entona la voz. A lo loco, a lo loco, a lo loco. A lo loco se vive mejor. Necesito corsa, a lo loco de Rajoy, Puigdemont y las tramas. A lo loco, lo comenta Jiménez con ganas. A lo loco, y Redondo, Bustos conquistado. A lo loco, a lo loco, a lo loco. En la COPE se cuenta mejor. A lo loco, a lo loco, que nos vamos ya de vacaciones.
¿Qué ganas tiene el Gonchi?
¡Ay, payo! ¡Ay, que ya no puedo más! ¡Ay, que ya no me da la vida! ¡Llévame pronto, señor!
Bueno, Goyito, ¿de qué están hablando nuestros oyentes esta mañana?
Cuando von Bismarck unificó Alemania en el siglo XIX, empezamos bien, impuso el alemán como lengua de todos. La unificación de las dos Alemanias en el siglo XX. No hubo ningún problema. Francia, una lengua, el francés. Y aquí, favoreciendo las lenguas e impulsándolas. Así nos crecen los enanos en forma de nacionalismos. Hombre, las lenguas que tenemos en España, no sé qué opináis vosotros, sí, hay que protegerlas.
Pero también la libertad de los padres.
Y en Francia hay más de una, ¿eh?
Está muy bien.
En Francia hay más de una.
Pero no excluyendo a la principal.
Pregunta a los corsos si se excluyen o no.
Claro, si tú lo que haces es excluir a la principal, que es la que, en la que nos comunicamos y nos entendemos todos, es un despropósito.
Y en esta Torre de Babel seguimos. Señores, referente a Valencia, no se olviden de decir que la gente, sin Artur Mas, ha dado mucho, mucho dinero para la inmersión lingüística. Y desde aquí digo, señores valencianos, no cedan, no consientan que pase lo de aquí allí. Nos escriben desde Cataluña. Uh-huh. Quisiera saber por qué en España ya nadie habla español, porque dicen castellano. Castellano es el español antiguo, según este señor.
Estos purismos ya, me temo que no hay que buscarle tantos pies al gato. Español, castellano, el uso es sinonímico, punto.
Buenos días, soy catalana de primera generación. Yo os digo que el adoctrinamiento empezó en los años 80 con nosotros, los que ahora tenemos entre 46 y 48 años con la asignatura del catalán. Hoy en día todo es en catalán, excepto una asignatura, castellano. Y cuando llegas a la universidad, y se elimina totalmente, haciéndolo todo en catalán, ya es que ni te atreves a quejarte. Las universidades son el único nido de los independentistas. Sí. Otra opinión.
Lo que pasa es que es ir en contra de la historia, Quiero decir, el español, suceda lo que suceda y teniendo en cuenta lo que hemos dicho, no corre ningún peligro en ninguna parte de España con toda seguridad. Otra cosa es el derecho que tengan los padres a que los hijos estudien en español o en castellano, ¿no? Pero es suficientemente fuerte el idioma.
Porque desde el punto de vista académico lo asimilan mejor y porque pueden tener más posibilidades a la hora de mejorar sus conocimientos en las materias que...
Y luego, ese hincapié, no en favorecer el catalán o el valenciano o el euskera, sino en rechazar el español, lo que hace sociedades endogámicas y muy pobres. Uh-huh. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda, ni a nadie, que en Barcelona el nivel cultural, la brillantez que vivió en otros momentos, no la vive en este momento, porque se ha depauperado muchísimo esa vida. Pues en la universidad solo están ellos y no puede ir alguien como antes iban desde el resto de España allí. Eso empobrece mucho. Y, por cierto, eso enriquece mucho a una ciudad y a una comunidad como Madrid, en la que si tú vas viendo empresas públicas, privadas, radios, televisiones, todo... Hay gente del resto de España que se introduce en estos ámbitos, sí, y va enriqueciendo la sociedad madrileña. Yo no tengo ninguna duda.
Y la convivencia. Muy importante.
Cambiamos de asunto. Que una magistrada como la señora Robles espere que Rajoy diga más en una comparecencia movida, promovida por el PSOE y Podemos, que delante de un juez es para cabrearse mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Que los magistrados y todos los que estaban en la comparecencia de Rajoy eran tontos? ¿Que ella y los Picapiedra son más listos?
Los Pedro y Pablo.
Pedro y Pablo.
Por favor, mira, nos escriben desde Andalucía con un asunto recurrente y del que venimos hablando desde hace ya bastantes meses. Excelentísima señora Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, si no quita el impuesto de sucesiones, la cara que se le quedó a la noche de las primarias no va a ser nada comparada con la que se le va a quedar la noche de las próximas elecciones. Atentamente, un andaluz robado y cabreado. Este es un mensaje que está circulando.
Sí, no, es que hay una, vamos a hablar, hay una oposición extraordinaria por parte de las asociaciones estas que se están creando, no solamente en Andalucía, también en Aragón, también en Asturias,
donde el impuesto es más elevado,
efectivamente, bajo la consigna de stop al impuesto de sucesiones y donaciones. Y es verdad, es que es un impuesto además injusto, el llamado impuesto a la muerte, que va contra la Constitución, la medida en que no somos todos iguales ante la ley, y según la Constitución un español, con indiferencia de donde viva, con independencia, perdón, donde viva, debería pagar lo mismo. Pues no, mire usted,
igualan al alza 100.000 euros,
y en Canarias solo 300.
Hay un sistema muy bueno que está circulando, claro, que sale un andaluz, se hace el muerto en la piscina y le cobran el impuesto.
Sí, eso es fantástico, eso es el humor negro andaluz magnífico.
¿Qué más cosas digo yo?
Pues mira, para Antonio Jiménez.
Esto va, yo creo que va a ir a más, y probablemente tendrán que planteárselo.
Pues que Juan Manuel Moreno, pues en el programa electoral, la como medida estrella.
Él ha prometido que si gobernara Andalucía, suprimiría, creo que no se puede al 100%, pero sí bonificarlo hasta el 99%.
Por ejemplo.
Como está en Madrid, o al 99,9%, como está en Canarias. Casi, la forma que pagan nada, una cosa insignificante, ¿no?
Hablamos de Venezuela. Señor Jiménez, parece mentira que usted esté todavía en la fase de preguntarse por qué Podemos no condena y apoya a Maduro.
Yo es que soy muy ingenuo.
Dice, está claro, don Antonio, pues porque son ellos mismos, porque son el mismo equipo. Ellos no son de nosotros, son de ellos. Por favor, no se lo cuestione más, son ellos.
Sí, no, yo lo único que he dicho es que debemos recordarle, nuestra obligación es recordarle una y otra vez que se pronuncien abiertamente en contra de un régimen que está machacando a sus súbditos.
Y tengo un último mensaje.
Desde el punto de vista político y también social.
Que tendría que haber sido el primero, y lo voy a usar como despedida.
Dime, corazón.
Como el hasta luego de Paloma Tortajada. Mensaje para Paloma. Hola, Paloma, te escucho siempre desde Zaragoza, Soria, desde Suiza. Así reparto mi jubilación. Te felicito con corazón por la estupenda profesional que eres. Me encanta escucharte, vales mucho. Te deseo felices vacaciones y te envío un fuerte abrazo. Cristina Román, tu profe del Goya.
¡Ay! Anda. ¡Ay, qué bueno!
¿Es bonito
Cristina
o no es bonito?
Cristina Román, que es a la que yo, permítanme que les cuente una cosa, gracias a ella yo me dedico a la radio. Gracias a Cristina Román yo me dedico a la radio. Qué ilusión me acaba de hacer.
¿Del Instituto Francisco de Goya?
No, del Instituto Goya, que es donde yo estudié el bachillerato. No tenía ni edad para entrar en una cosa que se llamaba Radio Universidad, pero ella se empeñó y se ocupó hasta que me hicieron las pruebas, y antes, mucho antes de acabar el bachillerato, yo ya estaba haciendo cosas en Radio Popular de Zaragoza. Gracias a esta mujer.
A esta mujer que ahora te está escuchando.
Jubilada ya en Suiza. Pues está recorriendo el mundo. Bueno, me hace mucha ilusión. En fin, que... A ver, ¿dónde me tengo que ir? Que me he quedado descolocada. A la publicidad.
El día que conectéis con un profesor mío dirá cosas tan feas.
9:48. Que llamen, 8:48 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad, en una gran selección de productos.
Como el pack de 2 envases de gazpacho al valle de 1 litro. Comprando 2 packs, el segundo sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quién no ha soñado algo? ¡No hay tiempo para soñar! Corre al Last Minute de MediaMarkt y llévate un iRobot Rumba programable por 366 euros. Y estas vacaciones, ¡que trabaje él por ti! Solo hasta el 2 de agosto. MediaMarkt. Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
A las 9.50, 8.50 en Canarias llega La Puntilla con Paco Robles.
Como estamos a final de julio, vamos a jugar a la ucronía. Volvamos el tiempo del revés. Vamos a imaginar que Lorca vive y que dentro de un año asistirá a una neocorrida de toros en Palma de Mallorca. Ya se desarrolla el festejo según la nueva normativa aprobada por la Confederación Federal de los Miniestados Insulares Ultrafederados. Ante el espectáculo visionado, que diría un cursi, Federico se acuerda del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que escribió tras la cornada mortal en Manzanares. Mira lo que pasa en la plaza, aprovecha la misma estructura y escribe. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes ecológicos de material no contaminante. Eran las 5 en punto de la tarde. Un psiquiatra interroga al toro a las 5 de la tarde. El informe animal ya redactado a las 5 de la tarde. Toro y torero firman ese pacto a las 5 de la tarde. Los picadores bajan a la playa a las 5 de la tarde. Los banderilleros duermen la siesta a las 5 de la tarde. El control antidoping del Miura a las 5 de la tarde. Y los toros meando en un bote a las 5 de la tarde. El mozo de capote sin espadas a las 5 de la tarde. Tres toros, tres, esperan en Chiqueros a las 5 de la tarde. El del Pacma preside la corrida a las 5 de la tarde. Los toros afeitados con Gillette a las 5 de la tarde. La banda arranca con Quilapayún a las 5 de la tarde. Capotes y muletas sin aceros a las 5 de la tarde. Se marchan los primeros japoneses a las 5 de la tarde. En 10 minutos lidian cada toro a las 5 de la tarde. Los toros van de vuelta a la dehesa a las 5 de la tarde. Eran las 5 y media en los Rolex de los chinos. Eran las 5 y buen rollito de la tarde. Después de escribir esto, el poeta se lleva las manos a la cabeza y recuerda el tiempo en que todo era de verdad. Sus versos ya no tienen sentido. Que no quiero verla, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. ¿Sangre? Imposible. La nueva ley le prohíbe al toro coger al torero. Por eso no cantará a quien murió en Manzanares si celebran la corrida con las normas de Baleares.
Qué pluma, Paco, qué pluma.
No digas lo de la pluma, bueno, que me hunde.
Aquí no, aquí no.
Aquí no, dice Mariani. Que bien escribes, hijo, aquí no, dice.
No, el que escribe bien era Lorca. No.
Ay, espera un momento, no te vayas. Goyo,
sí.
A partir de las 10, ¿qué?
El incendio
a partir de las 10.
A las 10 de la tarde.
De la tarde.
Desde casi las 5 de la tarde de ayer, el incendio de Albacete está dando muchísima guerra. Vamos a ponernos serio con esto.
La zona preciosa,
porque no está del todo sofocado. Sí, sí. La zona la conoces tú muy bien.
Cientos evacuados esta mañana.
Cerca del río Mundo, de los Chorros, es una zona muy, muy bonita.
Y entre los evacuados, un campamento de Boy Scouts. Que están ahora ya en un lugar seguro. Vamos a hablar con Elena Samoza, ella es coordinadora y directora de este grupo Scout, en concreto es San Vicente de Paúl. Nos va a contar en primera persona cómo han vivido ellos la noche y cómo vivieron el momento en el que tuvieron que desalojarles del lugar en el que estaban para llevárselos raudos y veloces a otro sitio ya seguro. Hoy es día de Operación Salida.
Muchos... El lunes también.
Y el lunes.
Y el lunes.
Sobre todo, muchos trabajan, sobre sí. todo para ti. Vamos a tener que llenar los depósitos de nuestros coches. Parece un tema recurrente este del precio de las gasolinas. Pero, oiga,
¿cómo
de verdad,
está Goyo?
No lo sé.
¿Oh? Es que no lo sé. Pues tenemos que enterar.
Es que estamos saliendo de la crisis y como nos va tan sumamente bien, chicos. Es que ya. Yo lleno.
Tenemos que enterarnos.
Lleno. Vamos a hablar con el responsable de las gasolineras de nuestro país.
Vale.
Nos va a decir qué es lo que se llevan ellos de ganancia, para que se nos quede la conciencia un poquito más tranquila. No les estamos regalando demasiado, Ojo, que entre impuestos y demás, la diferencia que le queda al gasolinero no es tal, no es como pensamos estratosférica.
Pero antes...
¿Pero qué me está diciendo? ¿Que el Estado saca tajada?
¡Calla, que no!
¡No!
¡No, por favor!
Pero... No sé si el 80%,
Oye, y refrescaremos las informaciones que nos lleguen desde la estación de Francia.
Eso será en
torno a las 10:30.
Eso es. Porque ahora mismo nos tenemos que ir con Mariani al Corte Inglés. Buenos
días, Mariani.
Hola, corazón. Nos vamos al Corte Inglés porque, y además nos vamos de vacaciones en nada, en nada. Hemos esperado mucho para este momento y ahora por fin vamos a poder disfrutar de todas esas cosas que hemos ido aplazando por falta de tiempo. Esa novela que teníamos pendiente, el concierto que hemos esperado tanto, la última temporada de nuestra serie favorita. Para que este verano no te pierdas nada en el Corte Inglés, lo tenemos todo. Música, libros, películas, packs de experiencias. El verano es nuestro momento. Hay que hacerlo inolvidable. Tienes mucho que vivir con el Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
David Gistao, que bueno, se nos va de vacaciones. Disfruta.
No, pero seguiré al pie
pero
del cañón.
Pero sí, seguirá, sí, desde... Desde la montaña, norte, desde la montaña como Heidi.
Va a hacer un tiempo este año excelente.
Está siendo horrible, lo he visto.
¿Sí? Jorge Bustos.
No, yo también voy de vacaciones, pero dejo el cañón solo completamente. No pienso estar ni al pie ni a...
Nada, Nicolás.
Yo todavía me quedo.
Todavía te queda. Antonio.
Antonio se va también de Antonio de vacaciones.
Se va. Y 8 millones de desplazamientos. Imagínense la cantidad de personas que a partir de hoy salen, entre los que van y los que vuelven desde hoy hasta el martes. Nosotros todavía nos encontraremos el lunes a partir de las 6 de la madrugada. Si está de viaje, conecte con la cadena COPE porque estaremos para contarles las noticias. Gracias, sinceramente. Buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999.